terminan la clase los chicos y la gente, la otra gente no tiene que ir a trabajar. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Están de vacaciones los chicos y sacan la mitad de los micros. Aparte de que no le paguen el subsidio, ¿no? Pero siempre, todos los años pasa lo mismo.
Gracias a todos los que se comunican en el 221-676-1035. Nos llegó, creo que es una carta, en realidad a nosotros nos llegó como gacetilla de prensa, una comunicación de Guillermo Ciro, que es el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, y un poco el título invita a una reflexión y a ser leída la carta, porque el título dice: estamos en un Titanic que va rumbo al iceberg. Y por eso tomamos la determinación justamente de charlar con él para conocer un poco más acerca de su pensamiento y saber cuál es el Titanic, cuál es el iceberg y cuándo se podría producir finalmente este choque. Ciro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo le va, muchacho? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Me cuenta un poco el resumen del texto que creo escribió usted, ¿no?
Sí, lo escribí yo. Ajá. Esto... Los escucho mucho más joven que yo. Yo tengo 58 años. Uh-huh. Desde los 18 que soy comerciante y desde los 25 industrial. Y esta situación la hemos vivido varias veces. Y en todas las veces que la hemos vivido, realmente después nos pegamos un trompazo, un golpe. Por eso le decimos a toda la sociedad en conjunto, no solamente al gobierno, sino que esto es responsabilidad de toda la sociedad, que estamos todos en el mismo barco, que acá no es que se va a salvar a alguien y el resto no se va a salvar. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y esto queremos expresarlo a través del Titanic. Estamos en un barco en donde en el barco hay primera clase, segunda clase y tercera clase. La primera clase es la que tiene los votos asegurados, como ha pasado con el Titanic. La segunda clase es la que contiene a la tercera clase y aguanta y sostiene a la primera clase, que somos los primeros trabajadores de la clase media, los trabajadores del sector privado, y la tercera clase es la gente que está tratando de llegar a fin de mes o tratando de subsistir, que tenemos hoy en la República Argentina un 40%. Esta situación nos lleva a empezar a pedir un criterio de responsabilidad, de olvidarnos de las internas políticas y de las próximas elecciones, y empezar a trabajar para lo que puede llegar a pasar dentro de 4 o 5 meses. Nosotros con un país en donde, lamentablemente, y después se analizará por qué, y quién se ha quedado con los dólares que se han comprado en el primer semestre, históricamente la Argentina, por la composición de su comercio exterior, compra dólares en el primer semestre por la liquidación de la cosecha y de la agroindustria, y vende en el segundo semestre para poder comprar los insumos de la industria que se necesita en una etapa de que la liquidación se reduce. Lamentablemente, con precio récord de nuestra cosecha, de nuestros commodities, no hemos logrado tener dólares para el segundo semestre. Y eso hace que hoy veamos una puja de poder entre aquellos sectores que son quienes quieren comprar dólares a 130 pesos, pero han fijado precios a dólares de 2.50. Porque lo que hay que entender, que el sector de cada una de las cabezas de posición de las cadenas de valor está fijando precios a 2.50. Es una locura la inflación que tenemos y es una locura cómo se nos han aumentado los precios, y hablo como industrial y hablo como comercial. Por eso lo que nosotros tenemos que pedir y tenemos que trabajar junto con el gobierno, con los trabajadores y con la oposición, es en un programa que nos permita en 10, 15 años recuperar la actividad económica y la generación de riqueza en la República Argentina. Porque de esta manera nos vamos a destruir todo, nos vamos a ahogar y vamos a chocar con el aire.
Guillermo, cuando usted hace este tipo de planteos ante las autoridades, que seguramente debe conocer por su rol como dirigente empresarial, ¿qué le dicen, digamos? Porque parece como algo bastante lógico y bastante razonable plantear esto de que vayamos todos para el mismo lado, salgamos de este pozo, pero del otro lado, ¿qué respuesta hay?
No, en realidad no se escuchan, pero la respuesta es la realidad. La realidad es que realmente nosotros estuvimos con Batakis un mes antes de que asuma, Y la verdad que conversamos muy bien, a Bataki la conocemos. Como también estamos con el ministro Augusto Costa, con Martín Insaurralde en la provincia, con el gobernador Kicillof, también dialogamos muy bien y tenemos proyectos y cosas para trabajar en conjunto. El problema es que la realidad que nos ha imperado es que nos está llevando una situación muy difícil.
Hoy, o sea, ustedes los escuchan, pero después no hacen lo que les plantean o no pueden.
Ni siquiera creo que no quieran. En realidad, yo creo que no pueden. Y esto es por la puja de poder que estamos viviendo. Acá tenemos diferentes sectores que solamente miramos el ombligo. Y hablo como referente de uno de los sectores a los cuales critico. Hoy vemos que aquellas, porque uno como industrial, a mí en la época posterior a la resolución del Banco Central, en donde dijo, yo no tengo más dólares para importar, y aquellos que quieran dólares van a tener que comprarlo pagando dentro de 6 meses, cuando se empieza a liquidar nuevamente la cosecha, porque esto es lo que pasó. A partir de ahí, me mandaban el cuero a factura abierta. ¿Qué quiere decir factura abierta? Sin precio. Y yo no puedo, si soy responsable, no puedo fabricar algo sin precio, porque o cobro demasiado a mis clientes, y en ese caso los hago fundirse, o me fundo yo porque cobro muy poco. Entonces, cuando uno tiene este tipo de medida, lo que hace es desencillar hasta que aclare. Uno tiene algunos años, sabe que es lo más sano para cualquier actividad productiva, sobre todo cuando uno paga salarios. Entonces, esta situación, después la vemos, que no sé si creo que ustedes lo han visto también, tenemos aquellos que defienden sus intereses sectoriales y que lo único que dicen es que las terminales, que el 80% de las partes son importadas, que si no consiguen dólares a 130, y vuelvo a insistir, dólares a 130, vamos a tener los autos sin pastilla de freno, sin embrague, nos vamos a matar todo en la calle. O si no, las empresas de café, que si no conseguimos dólares a 130, no vamos a poder tomar café y nuestros chicos no van a saber lo que es despertarse a la mañana. Y así vamos a conocer los medicamentos. Ahora, todos aumentaron los precios. Todos aumentaron los precios. Y todos aumentaron los precios, en muchos casos, entre un 20 o un 30%, y en algún caso muy puntual hasta un 50%. Entonces, si vos seguís teniendo un dólar a 130, que no lo vas a conseguir, lo seguís teniendo, y aumentás el precio, bueno, entonces en vez de hacer terrorismo mediático, agarrar y si yo ya aumenté los precios, nos sentamos a discutir con el gobierno de qué manera yo puedo acceder los dólares a un precio real, no un precio ficticio que es el de 130.
Guillermo, todo el análisis parece indicar que, digamos, una de las salidas sería una fuerte devaluación o un sinceramiento del precio de las divisas. Esa sería una de las salidas para empezar el camino.
No, yo no creo que sea una devaluación. Sí creo que si seguimos así la vamos a tener. Yo creo que es mejor que no me la haga el mercado, sino hacerla controlada y acordada. En realidad hay que fijar un precio, bueno, sobre los precios que hoy tenemos. La economía hoy tenemos lo que se le llama el dólar celeste, no el dólar blue, el dólar celeste, que es el dólar de los precios. Y yo te diría que así, más o menos estamos en los 220, 230 pesos, el dólar de reposición, que es el dólar que se está fijando el precio. Bueno, ¿por qué no nos sentamos con todos los sectores y empezamos a decir, mire muchachos, para la actividad industrial y comercial van a acceder a dólares de 220, no para el turismo, no para la especulación, para la actividad comercial, pero vamos a tener los dólares y vamos a poder producir.
¿Y tuvo alguna repercusión, Guillermo, esto que usted pide? Es decir, ¿alguien se ha interesado en la propuesta y ha tenido la oportunidad de charlarlo con quienes toman las decisiones o no? ¿Lo ve un poco lejano?
No, lo veo lejano. Todo el mundo tiene mucho miedo a sincerar lo que está pasando. En realidad nadie quiere una devaluación, porque todos vivimos devaluación. Yo viví el Rodrigazo, aunque tenía 6 años, viví el Rodrigazo, pero viví la hiper de Alfonsín, el Plan Herman. Yo con el Plan Herman, trabajando con 5 locales en la costa, perdí $500.000. Trabajando que no podía dejar de vender. Ahora, esto no puede seguir. Y nosotros tenemos que empezar a construir para las próximas generaciones y tener sustentabilidad para invertir para que haya más trabajo. Porque si no empieza la puja y tenemos la gente que trabaja o que tiene un plan social de contención social, está pidiendo desde ya más plata porque no le alcanza. Mm. Y en realidad nosotros tenemos que estar preocupados, no si le vamos a dar más plata o no, sino cómo hacemos para generar trabajo. Porque tenemos que empezar a ir hacia la normalidad. O sea, hay que entender que la situación que estamos hoy no es una situación normal. Estamos en una situación anormal. De esta manera no vamos a poder generar nuevos puestos de trabajo, por más que te paguen parte del sueldo, por más que todo lo que quieras. Si vos no producís, no necesitas un nuevo puesto de trabajo. Para producir necesitas insumos y necesitas energía. Y además mercado. Y para que haya mercado vos tenés que construir un mercado nacional, que los trabajadores tengan un ingreso necesario para poder comprar, y no que solamente se lo lleve la canasta básica, sea la Copal, para decirlo en pocas palabras, sino también empezar a desarrollar mercados internacionales. Nosotros tenemos que de una vez por todas empezar a planificar para que de acá 3-4 años tengamos una oferta exportable que conquiste mercados internacionales con valor agregado y con industrialización de nuestra materia prima.
Guillermo, fue muy claro, sí. Y la verdad le agradecemos mucho por su tiempo para explicarnos al respecto. Quedaremos en contacto y charlaremos en cualquier momento. Le mando un abrazo grande.
Un abrazo, y hay que entender que de acá salimos trabajando el doble. Si no trabajamos el doble, no vamos a salir adelante.
Guillermo Ciro, presidente de CEPBA, pasó por el aire de La Cielo.
La Cielo, aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter, La Cielo.